Hoy vamos a enfocar en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 1 hasta 5 y versículo 14. Vamos a pausar nuestro estudio del Evangelio de Lucas. Y hoy y el domingo próximo vamos a enfocar en el mensaje de Navidad. Es muy, muy importante que nosotros entendemos lo que dice y lo que enseña la Biblia acerca del nacimiento de Jesús. Porque si nosotros no entendemos su nacimiento, no vamos a entender su vida. Y si no entendemos su vida, no vamos a entender su muerte y su resurrección. Y si no entendemos su muerte y resurrección, no vamos a entender el Evangelio. Es muy importante que entendemos y empezamos con el nacimiento de Jesús. Hace muchos años, era un hombre, se llama James Irwin. James Irwin era un astronauta. Él murió hace 25 años más o menos. Él es mejor conocido como el piloto de la misión Apolo 15. Él era el hombre en caminar en la luna. También él era muy brillante, muy inteligente. Él recibió 3 doctorados, un doctorado de la universidad donde yo gradué. Por lo tanto, entendemos que debe haber sido muy, 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 muy inteligente, ¿sí? Amén. Pero él es muy famoso realmente por una foto sacó en la luna. En esta foto aquí tenemos James Irwin saludando la bandera de los Estados Unidos, y él dijo que en la luna él sentía la presencia y el poder de Dios más que en cualquier otro momento en su vida. Pero hay algo muy increíble que él dijo unos pocos años después de esta foto, y yo quiero compartir y hoy yo quiero hablar con ustedes acerca de este tema. Él dijo: hay algo más importante que el hombre caminando en la luna. Dios caminando en la tierra. Es una declaración increíble. No puedo imaginar. Debe ser increíble caminar en la luna. Debe ser increíble ver la tierra por una distancia. Pero señor Irwin, él entendía que esto no puede comparar con el milagro de la encarnación, el milagro que sucedió en la primera Navidad. Hermanos, no hay un versículo en la Biblia que nos manda a celebrar la Navidad o cómo celebrar la Navidad. Y por esta razón, muchas personas me preguntan: pastor, ¿por qué? ¿Por qué tenemos los villancicos? ¿Por qué tenemos las luces y las cartas y los arbolitos y los regalos? Hermanos, lo hacemos porque cuando tú entiendes el significado de la Navidad, tú no necesitas un mandato para celebrarlo. Tú vas a celebrar naturalmente. Y tal vez algunos de ustedes no tengan ganas de celebrar esta Navidad. Quizás tú estás luchando espiritualmente, quizás estás solo, quizás tú has experimentado una pérdida. ¿Qué haces en este momento? Tú regresas a la primera Navidad y tú recuerdas el milagro que ocurrió cuando Jesús nació de una virgen. Y esta mañana vamos a enfocar en la Navidad en el Evangelio de Juan. Técnicamente, Juan no menciona la historia de Navidad. Él no menciona los ángeles. Él no menciona José y María en camino a Belén. Juan no menciona a los pastores ni a los sabios, pero lo que Juan hace es algo aún más importante. Él nos da la teología de la Navidad. Se centra en la Navidad desde el punto de vista del cielo y la eternidad. Y para entender lo que realmente significa la Navidad, hay 3 cosas que vamos a ver que necesitamos entender acerca de Jesús que vamos a ver en estos versículos. Y primero vamos a ver la identidad de Jesús. La identidad de Jesús. En mi opinión, estos principios versos del Evangelio de Juan son los más importantes en toda la Biblia para entender quién es Jesús. ¿Quién era el bebé en el pesebre? Versículo 1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Juan dice, en el principio, y todo el mundo puede leer y entender lo que Juan está haciendo aquí. Él está citando el primer versículo en la Biblia, Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1:1 dice, en el principio Dios. Por lo tanto, Juan dice, en el principio era el verbo. Y cuando continuamos leyendo el capítulo, es muy evidente quién es el verbo. Juan está describiendo a Jesús. Jesús es el verbo vivo. Y Juan está diciendo a nosotros que hay algunas cosas que debemos entender acerca de Jesús. Estas cosas son ciertas acerca de Jesús. Estas cosas siempre han sido ciertas acerca de Jesús. Y tres cosas en versículos 1 y 2. Jesús es eternamente Dios. Vemos aquí que Jesús es eternamente Dios. Juan dice, en el principio. En el principio significa que tú puedes volver tan lejos en el tiempo como el hombre puede contar o la mente puede imaginar, y Jesús ya estaba allí. Jesús no era desde el principio, Jesús estaba en el principio. El verbo en esa declaración está en el tiempo imperfecto. Esto significa que en el principio Jesús seguía siendo Dios. Jesús no se convirtió en Dios, él ya era Dios. Y antes de que hubiera un universo, antes de que hubiera el sol, la luna o las estrellas, era Jesús. Y es por eso que Jesús podría decir, antes que Abraham fuese, yo soy. Jesús nunca tuvo un principio y nunca tendrá un final. Él es eternamente Dios. También vemos que Jesús es igualmente Dios. Miren lo que dijo Juan después. El verbo era con Dios. Y en versículo 2, este era en el principio con Dios. Jesús era Dios. Y Juan nos dice, al mismo tiempo, Jesús era con Dios. Hermanos, la doctrina de la Trinidad es la única explicación por esto. Y Juan está describiendo en esta manera para enfatizar que Jesús es una persona separada del Padre y Espíritu Santo, pero Él es el uno y el mismo Dios. Y como el Hijo de Dios, Jesús siempre ha sido igual con el Padre y el Espíritu Santo. Esta palabra con Dios, dos veces Juan dice, el verbo estaba con Dios, significa en un sentido estar cara a cara. Es difícil para nosotros entender, pero por la eternidad pasada, Jesús siempre ha disfrutado intimidad perfecta con el Padre y el Espíritu Santo. Hay muchas cosas yo no comprendo. Yo no comprendo cómo funciona la electricidad, pero estoy contento que tenemos luces en el templo esta mañana. Y estoy contento a creer y proclamar la doctrina de la Trinidad porque las Escrituras la enseñan. Y muchas personas se oponen a esto. Ellos dicen que ustedes están alabando tres dioses. Ellos dicen que uno más uno es igual a 3. Pero ellos están usando la ecuación equivocada. La ecuación correcta no es 1 más 1 más 1 es igual a 3. Pero 1 por 1 por 1 es igual a 1. Nosotros alabamos uno Dios que se ha manifestado en 3 personas iguales, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Y nosotros podemos ver la evidencia de la Trinidad en el primer versículo en la Biblia. En Génesis 1:1, la palabra usada para Dios es Elohim. Elohim, dice en el hebreo, creó los cielos y la tierra. Elohim, en el hebreo, es plural. Pero el verbo Dios creó es singular. Uno Dios creó los cielos y la tierra. Y hermanos, solamente la doctrina de la Trinidad puede explicar esto. Y lo vemos en el primer versículo de la Biblia. Jesús es eternamente Dios. Jesús es igualmente Dios. Pero vemos también que Jesús es esencialmente Dios. En otras palabras, en su esencia, Jesús es Dios. Miren la última declaración del versículo 1. Y el verbo era Dios. Esta, yo creo, es la declaración más clara acerca de la divinidad de Jesús en toda la palabra de Dios. Otra vez en el griego, literalmente, dice, el verbo era con Dios y Dios era el verbo. Noten que Juan dijo, Dios y Dios. Juan dice, Dios, 2 veces en 3 palabras. Es absolutamente claro que Juan está hablando acerca del mismo Dios. Algunos de ustedes saben que los testigos de Jehová tienen un problema con este versículo. Y por esta razón, en su versión de Juan, lo cambiaron. En su versión dice, y el verbo era un Dios. Una pregunta. ¿Cuántos de ustedes saben que es algo muy peligroso añadir aún una palabra a la palabra de Dios? ¿Lo entienden? Es algo muy, muy peligroso. Siempre es peligroso añadir una letra o una palabra. He aprendido que es peligroso añadir una letra. Yo recuerdo cuando yo estaba empezando hace muchos años a enseñar un estudio bíblico a un grupo de trabajadores migrantes de México. Y una vez yo estaba enseñándoles y yo quería decir pecado, pero yo dije pescado y yo dije a ellos que Jesús murió por tus pescados. Una letra cambia toda. Hermano, hay 2 problemas grandes con una versión que dice el verbo era un Dios. Gramáticamente es equivocado. Hay miles de manuscritos antiguos del Evangelio de Juan y ninguno de ellos dice nada que indique que Jesús era simplemente un Dios o un Dios separado o un Dios menor. Pero hay un otro problema. Esta es equivocada teológicamente también, porque si Jesús es un otro Dios, no es un Dios en absoluto, porque hay un solo Dios y cada otro Dios es un Dios falso. Jesús en su esencia es Dios. Y es por esta razón que Jesús es llamado el Verbo. Otras traducciones dicen la palabra. Un verbo o una palabra es un vehículo de comunicación. Si yo quiero decirte quién yo soy, yo voy a hablar y yo voy a usar palabras. Si yo quiero decirte lo que yo pienso, yo voy a usar palabras. Y cuando Jesús nació en la Navidad, Dios estaba comunicando con nosotros quién es Él y lo que quiere. Jesús vino e hizo visible al Dios invencible. Por eso Jesús pudo decir, el Padre y yo somos uno, uno. Yo tengo un Padre y mi Padre y yo somos dos. Pero Jesús y su Padre son uno. Jesús dijo a Felipe en Juan capítulo 14, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Si quieres saber cómo es Dios, mira a Jesús. Si quieres saber lo que Dios haría en una situación, mira lo que Jesús hizo. Jesús es eternamente, igualmente y esencialmente Dios. Esta es su identidad. Vemos la identidad de Jesús, pero también vemos la obra de Jesús. La obra de Jesús. Y Juan menciona dos partes de su obra. Miren versículo 3. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan empieza con la obra de Jesús en la creación. La obra de Jesús en la creación. Él dice, todas las cosas por Él fueron hechas. Él no puede hacerlo más claro. Jesús no es un ser creado, Jesús es el creador. Y algunas personas dirían, oh no, lo que realmente significa es que Jesús era la primera creación y Él hizo todo el resto. Hermano, yo creo que Juan entendía que algunas personas van a decir esto. Aunque Él respondió a esta acusación. Y Él dijo, próximo, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Es sentido común. Si Jesús creó todo, Jesús no fue un ser creado. Pero otra vez, hay personas que no quieren creer lo que dice la Biblia. Claramente, y ellos dirían, oh no, Juan está diciendo que Jesús creó lo que es visible. Y Dios hizo Jesús y Jesús hizo todo lo que podemos ver y tocar. Oh, pero hermanos, escuchan a lo que dijo Pablo en Colosenses 1:16. Él dijo, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Repítelo conmigo, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Desde la galaxia más lejana hasta el átomo más pequeño, Jesús lo mantiene todo unido. El hombre no puede hacer que los trenes corran a tiempo, pero Jesús hace que el universo funcione a tiempo y la historia funcione a tiempo. Una vez un niño le preguntó a su madre, mamá, ¿quién hizo la tierra? Y ella dijo, Dios hizo la tierra. Y el niño le preguntó, ¿quién hizo las estrellas? Y ella dijo, Dios hizo las estrellas. Y entonces él le preguntó, ¿quién hizo el sol y la luna? Y ella dijo, Dios hizo el sol y la luna. Y finalmente, un poco frustrado, el niño le preguntó, ¿no hace Jesús nada? La respuesta es sí. Jesús era activa en cada parte de la creación. Los astrónomos dicen que hay 10 octillones de estrellas en el universo. Eso es un 10 con 27 ceros detrás de él. 10 octillones de estrellas en el universo y Jesús creó a cada uno. Cada uno. Vemos su obra en la creación y vemos su obra en la rendición. En la rendición. Miren versículo 14. Versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito, del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hay muchas cosas que no puedo decir acerca de estos versículos por falta del tiempo, pero yo quiero que noten la declaración. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Consideren lo que Juan dijo. El verbo fue hecho carne. Jesús no solo tuvo la apariencia de carne, no era una ilusión, él era real. Él tenía un cuerpo real, con dedos reales y una nariz real, cada parte real. Y este mismo Juan, cuando él escribió los primeros versículos del primer libro de Juan, él dijo, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos tocado con nuestras manos. Jesús era un ser humano verdadero, podrías tocarle. Y por eso a veces se cansó, tenía sed, tenía hambre. Déjame decirte por qué es tan importante entender lo que Juan está diciendo aquí. Juan está diciendo que el mismo verbo que era en el principio por toda la eternidad pasada, el mismo verbo que era con Dios y que era Dios, el mismo verbo que hizo toda la creación, este verbo fue hecho carne. Y Juan está diciendo que el bebé en Lucas capítulo 2 era el Dios de Génesis capítulo 1. Y eso es un milagro. Y eso es la Navidad. Necesitan entender que cuando Jesús nació no era mitad humano y mitad Dios. Él era 100% humano y 100% Dios. ¿Sabes por qué esto es importante? Quiero compartir lo que Pablo dijo en Gálatas 4:4. Él dijo, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Nacido de mujer y nacido bajo la ley. El verbo fue hecho carne para que Él puede tomar nuestro lugar. Él nació para vivir la vida que deberíamos haber vivido. Él nació para morir la muerte que deberíamos haber muerto. Segundo Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia en Dios en Él. Jesús fue hecho carne para ser hizo pecado, para ser hizo tu pecado y mi pecado en la cruz. Muchos de ustedes quizás están familiares con la historia que está continuando en las noticias cada día, pero la historia de Sargento Bo Bergdahl. Él era un soldado captivo por 5 años por los talibanes en Afganistán. Y hay muchas preguntas que tenemos acerca de cómo se convirtió en un prisionero de guerra, pero una cosa que no está en duda, el amor y el compromiso de su padre, se llama Bob Bergdahl. Cuando su padre Bob descubrió que su hijo estaba en cautiverio, él dedicó su vida a la liberación de su hijo. Él aprendió acerca de la cultura y las tradiciones de los captores. Él pasó 4 horas al día estudiando la región y su historia donde estaba su hijo, él aprendió el idioma pashto para comunicarse con ellos. Él aprendió a vestirse en la forma en que ellos se visten. Él aprendió a vivir en la forma en que ellos viven. Él hizo todo para rescatar a su hijo. Es asombroso lo que este padre hizo. Pero cuando la palabra se hizo carne, Jesús hizo algo más impresionante que eso. Él no solo se parecía a nosotros, se hizo uno de nosotros para que pudiera tomar nuestro lugar y salvarnos. El Dios que era invisible se hizo visible. El Dios que era incognoscible se hizo cognoscible. El Dios que era inalcanzable llegó a ser alcanzable. Eso es un milagro. Es un milagro. Y por eso celebramos y debemos celebrar y podamos celebrar en cada tiempo de la vida. Vemos la identidad de Jesús, la obra de Jesús. Pero una cosa más, Juan también se refiere a la misión de Jesús. La misión de Jesús. Dos palabras describen el mundo en que Jesús nació. Estas palabras son muerte y la oscuridad. Muerte y oscuridad. Entonces, ¿por qué Jesús vino a la tierra en el primer lugar? Para traer la vida a los muertos. Jesús vino a la tierra para traer la vida a los muertos. Mira esa primera declaración en el versículo 4. Dice, en Él estaba la vida. En Él estaba la vida. ¿Quién necesita vida? Los muertos necesitan vida. Los muertos. Efesios 2:1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. El hombre en su estado natural, la Biblia dice, está espiritualmente muerto. Y esto significa que está separado de Dios, atado por el infierno. Él es incapaz de ayudarse a sí mismo o salvarse a sí mismo. Así que Jesús vino a la tierra en Navidad y trajo lo que los muertos necesitan, trajo la vida. Él trae la vida eterna. Juan 3:16 dice que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Él trae vida abundante. Él dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Él vino para traer la vida a los muertos y, una cosa más, para llevar la luz a la oscuridad. Para llevar la luz a la oscuridad. Miren, versículo 4 dice, y la vida era la luz de los hombres. Es bastante malo que el hombre esté espiritualmente muerto. Lo que es peor es que el hombre no es consciente de su estado de muerte espiritual. Había un granjero que quería enseñar a su hijo acerca de la vida en la granja. Y la madre quería cocinar pollo para cenar. Y por lo tanto, el granjero tenía que mostrar a su hijo lo que hacen con los pollos y cómo matar los pollos para prepararlos. Y él cortó la cabeza del pollo y por supuesto el pollo corría como loco por un tiempo. Y el niño estaba mirando y dijo, mira papá, ese pollo está muerto y no lo sabe. Hermanos, este mundo está lleno de personas quienes son muertos y no lo saben. No lo saben porque la Biblia dice que viven en oscuridad. Cuando tú estás en oscuridad, tú no puedes ver dónde estás, no puedes ver a dónde vas. Igualmente, espiritualmente, sin la luz de Jesucristo, el hombre vaga por la vida y él no puede ver quién es. Él no puede ver dónde está o dónde va a pasar la eternidad. Él no puede ver quién es Dios o cómo conocer a Dios. Sin la luz de Jesucristo, el hombre no puede ver lo que es bueno y malo. El hombre no puede ver lo que es verdad y error. No puede ver su propósito en su vida porque vive en la oscuridad. Pero cuando Jesús entra su vida, cuando Jesús entra, inmediatamente hay luz. Y su vida está llena de luz. Efesios 5:8 dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Es por esta razón que tenemos luces durante la Navidad, luces en nuestras casas, luces en nuestros arbolitos. Yo voy a confesar algo muy personal a ustedes. Si pasan ustedes mi casa en la noche, tú verás los carámbanos electrónicos de mi techo, ¿ok? Son los únicos carámbanos, los the icicles que van a ver aquí en Florida del Sur. Pero tenemos luces para Navidad porque Jesús, la luz del mundo, vino a nosotros. Y nosotros no tenemos que vivir en la oscuridad. Miren versículo 5, dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. La luz siempre penetra en la oscuridad. Durante 2000 años, el mundo y el diablo han estado haciendo todo lo posible para apagar la luz del Evangelio, la luz de Cristo, pero no pueden. La oscuridad no puede superar la luz. Hace muchos años, era un pastor llamado Robert Alden. Yo quiero terminar compartiendo algo que él dijo. Él dijo, no hay suficiente oscuridad en todo el mundo para apagar la luz de una pequeña vela. En Navidad, Jesús vino a la tierra como algo pequeño, un bebé. Pero su luz sigue brillando. Y no importa cuán oscuro parezca el mundo no puede superarlo. Si estás aquí esta mañana y estás espiritualmente muerto y estás viviendo en la oscuridad, Jesús quiere darte su vida y su luz. Si tú pones tu fe en Cristo y le recibes como el Señor de tu vida, oremos.